Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi.
Hola oyentes de la Radio UNAL, hoy damos inicio a una nueva emisión de su programa Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos, un espacio para el análisis, disfrute y promoción del cine de todos los tiempos. Los acompañamos en el máster y la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habla, Armando Rusi. Estamos escuchando Vedro con mio diletto en la versión de Jakub Józef Orlinski para presentar a nuestro invitado de hoy, muy querido Hugo Chaparro Valderrama, escritor y crítico cinematográfico, quien nos acompaña hoy para hablar de su experiencia en el cine nacional. Querido Hugo, qué alegría que nos acompañes hoy. Bienvenido al programa Lucine de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sus emisoras.
Armando, muchas gracias por esta fiesta radial y para ti y para todos los oyentes, un abrazo del tamaño de una pantalla de cine, esa pantalla donde parece que la realidad ahora se refleja en esta circunstancia tan cinematográfica por la que estamos atravesando, así que aprovechemos este espacio para hacer una terapia alrededor del cine y olvidarnos de esa realidad que nos espera al otro lado de la ventana.
Qué bello mensaje, estimado. Bueno, tú eres un amante de la música, también has escrito mucho al respecto. Hablemos entonces de música. ¿Por qué Vedro con mio diletto? Para abrir el programa.
Bueno, siempre tenía una gran afición por la ópera y por algo que me subyuga del género, que es la desmesura pasional y la desmesura escénica. Y esta aria, Vedro con mio diletto, pertenece a una ópera de Vivaldi que se llama Il Giustino. Es una ópera del siglo XVIII y tiene una peculiaridad que refiere primero a la prolongación de la misma ópera, pues que dura cerca de cuatro horas y media. Y aparte de eso, que su estreno, que fue en Venecia, tuvo una peculiaridad también desmesuradamente operática, pues se cuenta que aparte de la escenografía, por ejemplo, en el escenario aparecía un elefante sobre el cual iban montadas 20 personas, ejércitos, personajes cómicos, ballets. Es decir, que la ópera para mí es el género teatral más próximo a lo que es el cine, que es donde todo lo imposible se hace posible y todo lo del artificio de la ficción se puede convertir en un convencimiento para el espectador que esté seducido ante la verosimilitud de lo que es inverosímil. Y eso es una de las razones por las cuales a mí me interesa tanto la música vocal. Y por el otro lado, Vivaldi, que es el barroco y tiene una sensibilidad muy especial, especialmente en este Vedro con Mio Diletto, no solo porque esté presente este contratenor polaco que es maravilloso, Jakub Józef Orliński, sino porque pues debo confesarte a ti y a los oyentes que es una de las arias que más conmueve a mi enamorada de los últimos 37 años, Genoveva, y eso ya es un argumento suficientemente efectivo para que haya escogido este fragmento para iniciar el programa.
Bellísimo. Querido Hugo, hablemos de esa pasión por el cine. ¿Cuándo nace? ¿Cómo nace esta pasión que tú contagias con tanto entusiasmo?
Bueno, mi pasión por el cine tiene una memoria desarrollador de la comedia. Yo crecí en Bogotá, que es una ciudad que para mí tiene una melancolía demasiado pesada en su atmósfera y en sus maneras de ser de quienes vivimos en ellas. Y el primer contacto que yo tuve con el cine fue con una película de Oliver and Hardy, del Gordo y el Flaco, y me maravilló en la forma como se presentaban ellos en la pantalla, regresando al artificio cinematográfico, brindándole al espectador una dosis de humor tan visual, narrativa, escénica y lingüística muy afortunada, y ese fue una sorpresa para mí en mi infancia, seguida por un cómico que ha sido utilizado como un cómico más que cinematográfico, radial, pero me parece que también cinematográfico porque visualmente tiene una configuración visual que es muy atractiva, como es Cantinflas. Y encontrar el inglés por un lado a través del Gordo y el Flaco y el español cantinflesco a mí me subyugó de una manera que definitivamente me condujo hacia el cine. Pero ya con los años transcurridos, algo que me interesó bastante fue esa manera de, para mí, nutrirse paralelamente la literatura, que es otro de mis intereses más profundos, con el cine. Porque yo empecé a ir al cine después, no tanto a ver películas como a leer películas y a descubrir cómo estaban narradas en la pantalla, como si se trataran de novelas audiovisuales en las que me interesaba sobre todo el desarrollo dramático y la escritura de los diálogos. Y con el tiempo, obviamente, se van desarrollando ciertas pasiones, obsesiones por ciertos directores, ciertas épocas, ciertos idiomas, y en la pasión escolar en la que yo encuentro ya el cine con esa relación literaria, como te digo, que iba a las salas de cine como si fueran bibliotecas, que se proyectaban en la oscuridad los libros que a mí me interesaba leer, que se llamaban películas. También descubrí que uno de los sitios donde los solitarios pueden tener una relación totalmente plácida con sus fantasmas es la sala de cine. Entonces fue por un aspecto narrativo y emocional que empezó mi pasión, como te digo, desde la infancia.
Bien, me llama mucho la atención lo que dices de esas fascinaciones y que hayas empezado por la comedia, porque tú tienes una fijación muy interesante por el terror en el cine y en la literatura. Hablemos de esa relación con el terror y, por añadidura, de los laboratorios Frankenstein. ¿Qué es los laboratorios Frankenstein?
Bueno, primero, los laboratorios Frankenstein es la, entre comillas, institución donde trabajo escribiendo mis novelas, mis relatos, la crítica de cine, todo lo que tenga que ver con la escritura y las felizmente diversas variaciones que me ha regalado la vida. Ha sido también la ópera, por ejemplo, y esencialmente una escritura que me acompaña cotidianamente como todas, pero esta es muy especial, que es la poesía, tanto la lectura como la escritura de poesía, para entender la respiración que me puede contribuir para un texto determinado. Entonces, los laboratorios Frankenstein también tienen ese nombre porque yo considero que la escritura es un gran laboratorio, y que en mi caso, como el doctor Frankenstein, que construyó su criatura con los miembros de los cadáveres dispersos que encontraban en los cementerios, según Mary Shelley, las criaturas para mí, con los miembros dispersos de la realidad que he construido, se llaman novelas, libros de poemas, libros infantiles, libros de ensayos, libros de historias de cine. Y en el caso del terror, sí, también me he hecho esa pregunta que tú me haces muy agudamente, cómo una amante del cine empieza por la comedia y termina en el terror. Pero también yo creo que la realidad tuvo mucho que ver, porque sin duda yo estoy convencido que la violencia no tiene exclusividad ni patrimonio geográfico, en el sentido de que todo el mundo donde haya un ser humano hay un peligro latente, pero la diferencia es el estilo de las violencias. Y si uno ha crecido en un país tan accidentado por la violencia como es Colombia, inevitablemente se va a tropezar con el horror cotidiano. Yo creo que en Colombia vivimos en dos géneros de la ficción hecho realidad, que son el terror y el policíaco. Por la corrupción policiva y por los riesgos que siempre hemos tenido los ciudadanos al respecto de la institución uniformada, y sin duda por la circunstancia de horror que tiene nombres tan grotescos y trágicos como masacres, asesinatos, persecuciones a líderes sociales, como ha sucedido en los últimos años. Entonces, la posibilidad de encontrar el horror en la pantalla me parecía que era muy estimulante, metafóricamente hablando, porque descubrir los terrores de Frankenstein, de Drácula, de Nosferatu, del horror grotesco de los años 60 y 70, o el horror lírico del cine alemán entre el 19 y el 30, es una forma de sublimar el horror que esperaba afuera de la sala para un espectador que tuviera ese contraste. Y también, de nuevo, por un aspecto emocional y un azar muy generoso, que en esa misma época de la que te estaba hablando, que me fascinó por el cine, con esas peculiaridades también que te anoté, descubro dos novelas que para mí han sido míticas y me han acompañado en el transcurso de mi vida, que son Drácula de Bram Stoker y Frankenstein de Mary Shelley, porque mi historia amorosa en el colegio fue, por decirlo amablemente, poco menos que desafortunada, y al momento de encontrar a Drácula fue encontrar un amigo imaginario que me nutría, en el sentido en el que yo consideraba mi soledad amorosa en esa época, con un despecho juvenil y adolescente y en la clave trágica que se merece ser vivida en la adolescencia, pues Drácula para mí era el despechado por toda la eternidad. Y la criatura de Frankenstein, pues también otro despecho por la espalda que le vuelve la ciencia a la criatura encarnada en el doctor Frankenstein. Y ese doctor que no le quiere hacer una compañera a Frankenstein para no prolongar su, entre comillas, estirpe maldita. Entonces, el horror se fue filtrando cada vez más como una explicación de la realidad, pero desde las metáforas que permite la ficción. Christ, I got down on my luck. And I got tired of just roaming and bumming around. So I started thumbing my way back to my old hometown. You know, I made quite a few miles in the first couple of days. You know, I figured I'd be home in a week if my luck held out this way. And you know, there was a third night, though, and I got stranded. And it was out at a cold, lonely crossroads. And
as the rain came pouring down, man, I was hungry. Yeah, I was hungry, tired, freezing.
Ahora estamos escuchando Big Joe and Phantom 309 de Tom Waits, este gran cantautor y actor norteamericano. ¿Por qué estamos escuchando este tema, Hugo?
Porque es un tema que tiene algo que me interesa mucho de la música también en los términos, en sus términos narrativos, y es una historia muy conmovedora de un chofer que se accidenta y muere para no atropellar a una escuela, a una escuela que está cruzando por la vía en la que pierde los frenos. Y entonces un personaje que está echando de la carretera no sabe que lo ha recogido el fantasma de Big Joe. Y cuando llega al bar donde lo deja el camión, una persona que está tomando a su lado en la barra le cuenta la historia. Entonces también me interesa mucho esa forma narrativa de la música.
Querido, vamos a hablar de crítica cinematográfica. Es uno de tus grandes aportes al cine nacional. Una crítica muy amena, una crítica muy aguda, pero muy amena. Hablemos de qué es para ti la crítica y cómo haces el ejercicio de la crítica.
La crítica de cine para mí es una forma de prolongar lo que me interesa en una película, en una reflexión escrita, para darle una mayor permanencia también al mismo fenómeno que es para mí la proyección de una película en una sala. Y quiero enfatizar el espacio porque en una sala las imágenes no son reciclables como en lo que podríamos llamar la cinemateca doméstica, donde lo fisiológico de la sala de cine, que es la oscuridad y la mirada hacia un espacio iluminado que es la pantalla, sin duda en el espacio doméstico tiene la misma dimensión. Entonces esa prolongación en un texto primero es una manera de construir una memoria a un espectador a través del cine que lo entusiasma en el transcurso de su biografía, y segundo es una declaración de amor al cine, porque no soy ese tipo de críticos que se consideran por encima de las películas que critican a través de un ejercicio tan banal como utilizar un adjetivo que demerite todo un esfuerzo que termina deslizándose y acariciando los ojos en una pantalla. Entonces, uno de mis propósitos mi fronte, por decirlo así, cuando escribo especialmente sobre un realizador con quien puedo tener la suerte de conocer personalmente del lado de acá de la pantalla, es establecer una relación en el sentido en que la crítica también es un compañero de viaje de una industria, y por el otro, que un texto alrededor de una película, independientemente de que el lector esté de acuerdo o no, lo que me interesa no es que importe tanto la crítica, sino que ese lector vaya a la sala a ver la película sobre la que se ha escrito. Vista en perspectiva, yo creo que es el baúl y el antídoto contra la amnesia que tiene cualquier ser humano a través de un texto, y es su memoria hecha cine con textos como los que puede escribir un crítico, en varios formatos, ¿no? Extensos, ensayos, columnas para periódicos, pero al fin y al cabo memoria.
Como yo no he comprendido que nuestro amor se ha perdido.
Muy bien, hablemos ahora de Benny Moré, Mi Amor Fugaz. ¿Por qué esta canción para ir cerrando el programa?
Mi Amor Fugaz porque fue el antes y el después del mundo cundiboyacense y andino en el que crecí, empedrado de una serie de bambucos depresivos, estilo Los Guaduales. Yo también tuve 20 años o espumas, y que para el adolescente que era yo en esa época no le decía mayor cosa que una tristeza hecha profesión. Entonces cuando yo conozco este tema de Benny Moré, me fascino totalmente con el Caribe, y es es un acto de fe, porque como me dijo un amigo en Cartagena, mira, tú tienes el corazón caribe, pero el empaque no te ayuda. Pero sin embargo, bueno, con Benny Moré se abrió la puerta.
Muy bien. Querido Hugo, ¿qué es para ti la cinefilia? ¿Y cómo entender la cinefilia hoy en día cuando se han modificado tanto los modos de ver? ¿Existe aún la cinefilia, Hugo?
Ah, qué buena pregunta, me gusta mucho, porque es un concepto que yo suelo controvertir bastante cuando la cinefilia es una forma de conocer el mundo única y exclusivamente desde la pantalla, cuando el canibalismo cultural es mucho más extenso que el rectángulo de la misma pantalla. La pantalla sin duda es una ventana para conocer el mundo más que una superficie lisa sobre la que se presentan unas imágenes que construyen una película. Pero la cinefilia como coleccionismo de títulos me parece igualmente despreciable como cualquier otro tipo de coleccionismo que solo acumula una serie de objetos en clave museográfico o de placeres para la vanidad del coleccionista sin establecer una reflexión. A mí me interesa, por ejemplo, la cinefilia modelo, para citar el caso colombiano, años 70, por ejemplo, la cinefilia de Andrés Caicedo, que siempre tiene una reflexión muy peculiar sobre el cine y sobre el objeto de la película como un objeto que pone en movimiento pues formas cinematográficas y contenidos éticos. Entonces esa cinefilia en una época en la que la sala era el espacio definitivo, como pudo ser la cinefilia de los años 60 de la Nouvelle Vague o tanta cinefilia que se construyó en los años 70 en Perú, por ejemplo, con Isaac León Frías y sus amigos en Hablemos de Cine, es una forma de la reflexión que se llama cinefilia, pero no es una cinefilia en esencia por sí misma. Y algo que a mí me desconcierta de gran parte de la cinefilia es que olvidan la literatura, la pintura, la poesía como otras formas de nutrir esa misma pasión que puede ser el cine. Y en este momento yo creo que sí se puede hablar de cinefilia que las películas están más cercanas al menos a la curiosidad de lo que en otro momento era confiar en vencer la geografía a través de las distribuidoras locales y de la cartelera. Y si uno observa, por ejemplo, las críticas de García Márquez cuando escribió en El Espectador, pues tanto el juicio, porque no considero que él fuera un crítico de cine bastante acertado, sino un reportero que le dieron el oficio del cine para ganarse la vida, pero sus apreciaciones sobre el cine eran bastante endebles porque no era un enamorado del cine profesionalizado en el sentido de preguntarse sobre el desarrollo de una historia artística, aunque sin duda pues él quería ser primero un director de cine. Felizmente su desencanto amoroso con el cine lo convirtió en el gran novelista que es aún hoy en día después de su muerte. Entonces tener las hostias para comulgar en el cine ritualmente de una manera cotidiana como son los DVDs me parece que es muy afortunado, si uno considera, porque yo creo, lo creo así, cuando veo una película en DVD es un boceto del cine y de lo que trabajó un equipo de producción para llevar a la pantalla una historia. Y además que para mí el último artista de un rodaje siempre es el proyeccionista, porque de nada vale un gran trabajo de campo si el proyeccionista no ama la película que proyecta. Entonces yo tengo un ejemplo al cual le tengo un gran cariño, que es el grupo de cinéfilos muy reflexivos de la revista Cero en Conducta, encabezados por Alejandra Meneses y Pablo Roldán y todos sus amigos, y para mí son la evidencia de una actitud para comprender el cine desde su época y nutrir las páginas de una revista que afortunadamente existe como algo que es una excepción a la norma de lo que fue en otra época otras publicaciones.
Como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido como una estrella.
Hugo Chaparro Valderrama, escritor y crítico de cine, de los más agudos y más amenos del cine nacional. Muchas gracias por tu amistad y por haber aceptado compartir tu experiencia con los oyentes de Alucine.
No, siempre, Armando, y sigamos alucinando para olvidarnos de los alucines de la realidad a través del cine. Como tú dices, lo que a mí por lo menos me interesa más del cine son las amistades que se forjan como esta que hemos tenido alrededor de tanto tiempo, así que de nuevo muchas gracias por la invitación.
Estimado Hugo, nuevamente gracias y el cine nos reunirá. Continúen en sintonía de la Radio UNAL y consulten nuestros contenidos en la web. También pueden hacernos llegar sus comentarios al correo alucine@unal.edu.co. Los acompañan en el máster de la producción el equipo de la Radio UNAL y en la realización quien les habló, Armando Rusi. Tengan una semana llena de cine y los esperamos en una próxima emisión con más Alucine.
Prendido, que nuestro amor sea perdido, como una estrella fugaz.
Alucine, cineclubismo radial, cinefilia para tus oídos. Un espacio para el análisis y disfrute del cine de todos los tiempos. Conduce Armando Rusi. Oh.